Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. En el día de hoy leemos en nuestra Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Amén.
Hola, hermanos. ¿Estamos dispuestos y listos para escuchar la palabra del Señor? Para que el Señor nos hable a través de ella, para que podamos seguir aprendiendo de ella. Y también estar listos para cuando el Señor también pueda menguar en su voluntad toda esta situación y estar listos para congregarnos de nuevo. Sigamos aprendiendo de la palabra y acompáñenme, por favor, para orar antes de empezar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y quieres, Señor, que podamos a través de tu palabra entender, comprender todo lo que tú, Señor, quieres que sepamos a través de ella. Ayúdanos en esta mañana de domingo a discernir lo que hay en ella. Pon dispuesto nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que podamos aprender de ella y llevarla a la práctica. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues continuamos con nuestra serie de el libro de Hechos y como escuchamos en la lectura que se hizo, vamos ahora a abordar el capítulo número 19, el capítulo número 19 de los versículos del 1 al 10. Y ahora dice el versículo 1, que mientras Apolos estaba en Corinto, de quien hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Después de que estuvo en Éfeso, fue por recomendación de los hermanos a Corinto a seguir hablando de la palabra, después de haber sido capacitado por Priscila y Aquila. Y dice después que Pablo viajó por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Y encontró allí unos discípulos. Y hace una pregunta bastante interesante cuando ve a estos discípulos. Dice, les pregunta: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Y no sabemos, hermanos, qué habrá pasado para que Pablo llegara con estos discípulos. Lucas no nos da más explicación y les cuestionara. Y les preguntara si recibieron ellos al Espíritu Santo. Cuando ustedes creyeron, ¿lo recibieron al Espíritu Santo? Lo que sea, él indagó, les preguntó si habían recibido al Espíritu Santo cuando creyeron, y ustedes se pueden imaginar cómo se presentaron, cómo fue que estuvieron ante Pablo y supo que ellos eran también seguidores del camino. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Pablo de estos hombres? Dice otra versión que ni siquiera, responden los discípulos, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan lo que vimos el domingo pasado, Apolos solamente sabía y tenía conocimiento hasta el bautismo de Juan. Y no sabía más. Fue cuando lo escuchan predicar en la sinagoga, si recordamos, que Priscila y Aquila lo abordan y lo capacitan, le enseñan, le abran las puertas de su casa para que pueda entender con más detalle la historia de Jesús, el propósito de Jesús, el Evangelio. Y ellos no habían oído, dice entonces, que existía el Espíritu Santo. Es decir, entonces, hermanos, con lo que vimos el domingo pasado, que ni siquiera entonces habían oído hablar de Jesús y del Evangelio. Estos hombres que más adelante dice eran 12, les hace esta pregunta, hermanos, y no, y estoy muy casi seguro que no fue tanto por lo que vio o escuchó en ellos. Creo que hace esta pregunta Pablo por lo que no vio y por tal vez lo que no escuchó de ellos. Hermanos, cuando recibimos o estamos llenos del Espíritu Santo, dice más adelante que sobre la situación del bautismo y lo que significaba el bautismo en sí, ¿verdad? Les explica Pablo que sí, nosotros nada más conocíamos el bautismo de Juan, nos bautizamos con Juan. Y les dice Pablo, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Hermanos, cuando el Espíritu Santo actúa en la vida del cristiano, quiere decir que ese arrepentimiento se vuelve convicción y que redunda en acción. Si nosotros leemos Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Juan capítulo 7, del 37 al 39, leemos de esta forma, déjenme comentarles en la Nueva Versión Internacional. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y continúa Juan, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Aquí Juan está explicando que ese Espíritu hace ver al cristiano como si brotaran ríos de agua viva. ¿Usted se imagina? Pues literalmente es muy complicado ver a una persona que broten en él ríos de agua viva. Pero literalmente es hermoso también pensar en alguien que puede ayudarnos a refrescarnos, que con su conversación, con su presencia, con su espíritu, puede animarnos, alentarnos, acercarnos más a Dios. Al parecer estos hombres no inspiraban nada a Pablo para esto. Y entonces, hermanos, ¿cuál es el fruto del Espíritu que deben reflejar las personas que creen en Dios, que creen en Jesús, que son seguidores de Él, los que nos llamamos cristianos? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué fue importante para Pablo no detectarlo en estos hombres? Si nosotros leemos 1 de Corintios 12, del 4 al 11, 1 de Corintios 4, 12, perdón, del 4 al 11, si recuerdan, ahí está hablando Pablo de dones, los dones espirituales, esos regalos de Dios que tiene el cristiano como equipamiento para poder hacer su ministerio, para poder hacer la obra de Dios. Y si recordamos alguno de estos dones, dice el versículo 4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Y luego más adelante en el 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Estos dones son para bendecir a otros. ¿Cuáles son? Algunos de ellos, porque hay otros pasajes que hablan de los dones, la palabra de sabiduría, a otros se les da la palabra del conocimiento, el Espíritu les da a otros la fe, a otros inclusive sanar enfermos, discernir espíritus, etc. Y otra parte de este fruto del Espíritu lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 25. Y muchos han de saber y conocer, recitar de memoria este pasaje que habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es estos frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas son características de un solo fruto porque es un solo Espíritu. Probablemente Pablo no logró ver en estos hombres el fruto del Espíritu. Tal vez con su presencia, con lo que platicaron, no logró discernir precisamente los dones que el Espíritu da, porque estos se reflejan como ríos de agua viva que brotan en el cristiano, en la persona de fe. Entonces, hermanos, ¿alguien puede darse cuenta si tengo ese fruto o no? ¿Alguien puede no verlo? Tal vez con una persona que conozcamos, que tengamos una relación, con nuestros hermanos de la iglesia, que nos veíamos domingo a domingo, podemos ver los dones que pueda tener, podemos ver el fruto del Espíritu, esos ríos de agua viva que brotan en esa persona. Pero podemos identificarlo en alguien que no conocemos, como Pablo lo estaba haciendo con estos hombres que había visto por primera vez. En el versículo 3, Pablo los cuestiona, pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Hermanos, y todas las personas que están viendo esta transmisión, si nuestra vida, si nuestras actitudes, si nuestros pensamientos no cambian, entonces, ¿en quién estamos creyendo? Porque ellos se presentaron como seguidores del camino, como personas que habían escuchado la palabra, pero no sabían que existía el Espíritu Santo. No estaban reflejando esos ríos de agua viva. ¿Qué dice Lucas 9:23? Lo voy a leer en esta versión de la traducción del lenguaje actual. Lucas 9:23. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿se acuerdan? tome su cruz y sígame. Pero fíjense lo que dice esta versión. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la versión que no sabemos. Pero aquí, en la traducción del lenguaje actual, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Definitivamente es un gran desafío para los que decidimos seguir a Cristo, el poder morir a nuestras intenciones, a nuestros placeres egoístas, morir a todo aquello que me aparta de Dios, el pecado, y hacer lo que dice la palabra que tengo que hacer, amar a mi prójimo, etcétera. Todo el que quiere ser mi discípulo tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Qué quiso decir Jesús a sus discípulos cuando les dijo entonces que había que negarse a sí mismo? Manifestar el fruto del Espíritu. Lo que aprendían, ponerlo a la práctica en la obediencia. Ellos respondieron, en el bautismo de Juan, en ese bautismo fuimos bautizados. Y esto era parte de lo que Apolos aprendió de Aquila y Priscila. Solo conoció el bautismo de Juan y ellos le explicaron sobre Jesús como Hijo de Dios y su Salvador. Otra versión de este mismo versículo 4 dice que Juan bautizaba como señal de conversión. Dice que la traducción del lenguaje actual, que el bautismo de arrepentimiento es simplemente que la gente pida perdón a Dios. Hasta ahí sabían estos hombres. Hasta el momento de reconocer que no estaban siendo buenas personas, hasta el momento de decir, no estamos, estamos siendo egoístas, hasta el momento de decir, sí, estoy teniendo esta lucha con esta situación, con mi carácter, con la sujeción, con tantas cosas por las cuales tenemos nosotras las personas luchas, porque que seamos cristianos no quiere decir que hayan desaparecido. Sin embargo, estamos buscando negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz, ¿no es cierto? Pero hasta ahí conocían estas personas. ¿Cuántos de nosotros, y tal vez de manera inconsciente, pensamos que hacer determinada cosa ritual quiere decir que creo en Dios? Sí, hermanos, porque el bautizarse es una manifestación externa, es un símbolo de que deseo decir públicamente que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para aprender más del Cristo al que quiero seguir, que voy a negarme y que voy a depender más de Dios en oración. Pero muchos de nosotros podemos quedarnos nada más en el simbolismo y no hacer más. ¿O cuántos de nosotros pensamos, aunque a veces, hermanos, es muy poco probable si somos honestos en nuestra cultura latina, que confesemos precisamente esa parte de la cual estamos luchando? Tal vez lo hacemos con Dios, pero no lo hacemos de manera pública. No confesamos nuestras malas acciones. Es decir, estamos reconociendo de manera pública nuestro pecado. Y a veces cuando lo hacemos, creemos que hemos llegado hasta el punto más alto de nuestro encuentro con Cristo. Hermanos, es cierto, reconocer nuestro pecado es reconocer que necesito a Cristo, pero no precisamente que Cristo sea parte de mi diario vivir. Hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia del diario vivir. Y tiene enseñanzas, es una Biblia de estudio que tiene esas enseñanzas, pone a la práctica en cosas concretas o en pequeños testimonios sobre esas enseñanzas. Todo lo que estamos aprendiendo de la Biblia tenemos que ponerlo en la práctica. Tiene que normar mi conducta. Hermanos, ¿puedo yo reconocer, por ejemplo, que la grasa hace muy mal a mi cuerpo? Que no es bueno el colesterol, no es bueno para los triglicéridos, inclusive no es bueno ni para mis huesos, ¿verdad? Porque el exceso de mi peso pues puede dañar mis rodillas, otras cosas, etcétera. Pero no quiere decir que al yo tener el conocimiento de que la grasa en exceso me perjudica, no quiere decir que lo lleve a la acción de no consumirlo en esas porciones desproporcionadas, valga la redundancia, desmedidas. Conocer las cosas, hermanos, tenemos que llevarlo al plano de hacer lo que esté en nuestras manos para que eso ya no siga siendo un impedimento para que yo pueda adorar a Dios, para que tenga una mejor relación con mis hermanos, ya sea familia, ya sean personas, vecinos o las mismas personas de la iglesia. El bautismo de Juan, leímos, fue de arrepentimiento. Pero también le dijo a la gente que tenían que creer en Jesús. A estas personas le dijeron que tenían que creer en Jesús. ¿Quién vendría después de él? Eso es lo que leímos en el pasaje. Sí, habló del arrepentimiento. Ya acabamos de hablar de eso. Pero habló de Jesús. Y tenemos que creer en él. Creer, hermanos, es la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios, mi excusador, mi abogado, es mi sanador, es mi Señor, es mi Salvador y rescatador. Y quien tiene el poder para transformar mi vida y hacerme Hijo de Dios. Pablo, por lo menos 4 veces en diferentes cartas que escribió, hizo este desafío a los cristianos que estaba enseñando a través de estas cartas. Y en el versículo 17 de Filipenses 3, les dice: hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solamente Pablo se estaba poniendo como ejemplo para que lo imitaran, sino que también estaba diciendo que las personas que lo acompañaban eran ejemplo. ¡Qué gran desafío! ¡Qué gran situación para nosotros como cristianos! Porque de nosotros deben de verse ríos de agua viva que broten en mis palabras, en mis pensamientos y en mis acciones. Esto es realmente creer. Creer que Dios puede hacer lo que para mí todavía veo imposible, porque es el Espíritu Santo quien está trabajando en mi vida. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y qué interesante cuando más adelante dice: y cuando oyeron esto, hubo una reacción de estos hombres. Sí, necesitamos a Jesús. Necesitamos que de nosotros broten esos ríos de agua viva. Necesitamos creer en Él. Y fue entonces cuando interiorizaron realmente en su fe. Cuando decidieron creer en Cristo. Dice Gálatas 3, del 2 al 3, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? Les cuestiona Pablo a los Gálatas. ¿Por qué aceptamos la fe? ¿Solo porque sabíamos que era lo correcto? ¿O porque realmente pensamos que el Espíritu Santo, que Cristo y su palabra iban a hacer una transformación en nuestra vida y en nuestro interior? Si es para lo segundo, hermanos, tenemos que persistir que el Espíritu Santo siga transformando nuestra vida para que otros vean en él, vean en mí a Cristo. Como Pablo desafiaba e invitaba a quien le estaba escuchando o a quien le leía en sus cartas, sean imitadores de mí y de nosotros. Seguramente, hermanos, estos primeros discípulos de la iglesia primitiva sí experimentaron algo sobrenatural, ¿verdad? Dice ahí que empezaron a profetizar, a hablar en lenguas. Pero es cierto que esto también pasa con nosotros. ¿Cuándo? Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control, no de profetizar o hablar lenguas. Esta fue una situación especial que pasó con la iglesia primitiva. Pero de que nosotros cambiamos, para Pablo fue un antes y después ver a estos hombres como se presentó y como había pasado cuando le impone las manos. En nosotros es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra vida es totalmente diferente, es totalmente radical la forma de comportarnos, de hablar, de nuestras prioridades. Toma el Espíritu Santo control. Hermanos, no vemos nuestros recursos solos como nuestros. No vemos a nuestra familia de otra forma que no sea sirviendo a Dios. No vemos nuestra vida diferente que no sea obedeciendo su palabra y bendiciendo a nuestro prójimo. Dice entonces más adelante que entonces fueron bautizados en agua estos 12 hombres, pero ya habían sido bautizados con Juan. Hermanos, si vemos ahí históricamente, habían pasado 26 años desde que se bautizaron con el Bautista. ¿Tenían que volverse a bautizar? Parece ahí que está hablando de dos bautismos. Yo he oído eso, me han venido y me han preguntado, pastor, ¿tengo que volverme a bautizar cuando ya me bauticé? ¿Cuando ya lo hice? ¿Cuando ya realicé ese acto simbólico? Y hermanos, yo creo que realmente lo que estaba pasando con estos hombres es que lo estaban haciendo por primera ocasión. Cuando Jesús ascendió, hermanos, después de resucitar, dio un mandamiento a sus discípulos: vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según lo que dice Mateo 28:19. Ellos apenas entendieron quién era Jesús y lo que podía hacer el Espíritu Santo en sus vidas, lo estaban experimentando. Y ellos decidieron obedecer este mandamiento que el apóstol les estaba explicando. Así que, qué importante, hermanos, es el oír. El sermón lo titulé Las claves para entender el Evangelio, pero no solamente para entenderlo nosotros, sino para que lo entiendan las otras personas que no conocen realmente un ejemplo de un cristiano y lo que viven y lo que experimentan y a lo que siguen y a quién siguen. Hermanos, aquí en el pasaje habla de oír y los que oyeron. El oír, hermano, que plantea Pablo a este grupo de discípulos es muy diferente a lo que entendemos en nuestro lenguaje. Porque involucra hacer, oír es acción pasiva y hacer es una acción dinámica. Para Pablo, oír es obedecer después de entender. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Hermanos, el bautismo que convocó Juan en el desierto y practicó en el río era para reconocer nuestro pecado. El bautismo que Jesús pidió a sus discípulos que hicieran, a los que creyeran en su nombre, es para que hagamos todo lo necesario para dejar ese pecado, para que ya no siga afectando mi vida y dejar que Dios la transforme con su poder a través del Espíritu Santo. Hay un dicho en mi país, probablemente se dice en varios otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Que no puedes evitar que un pájaro se pare en nuestra cabeza, se pose en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga un nido. Eso es lo que pasa con nuestro pecado cuando no empezamos a hacer esta evaluación y ver que necesitamos hacer todo lo posible para reflejar al Cristo al cual seguimos, al cual le aprendemos y al cual deseamos que transforme nuestra vida. Y después entra esta segunda parte del pasaje. Anteriormente, en el versículo 8, Pablo, queriendo ir a Asia, ¿recuerdan? El Espíritu le impidió que fuera hacia allá y lo dirigió hacia Macedonia con la visión que tuvo. El domingo pasado leímos que estuvo en Éfeso y entró a la sinagoga por un corto tiempo para ir a Jerusalén para terminar su voto. Y en aquel entonces los judíos querían que se quedara más tiempo con ellos. Pero después de estar solamente un breve tiempo de 3 meses, estuvo enseñando aquí en este versículo, en el capítulo 19. Y dice Lucas que no lo escucharon. ¿Cuál era la diferencia de aquel momento en el cual deseaban seguirlo escuchar y ahora ya no lo quisieron escuchar? Solamente aguantaron 3 meses de estar escuchando el Evangelio. Pablo compartió de manera franca y honesta. Presentó argumentos, dice la palabra, y trataba de convencerles, pero como se dice coloquialmente, no hubo manera. Y de esto hay 2 enseñanzas, hermanos. La primera es que el Espíritu Santo es un regalo de Dios que recibe el verdadero creyente. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que convence al que oye y al que hace. Ni Pablo, inclusive ni Jesús, podía persuadir a nadie si las personas no queremos ni oír ni hacer lo que tenemos que hacer para cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar con todo clamor para que el Espíritu Santo sea el que nos convenza de nuestro pecado y nos guíe a toda verdad, como dice la palabra. Es decir, a que las personas reciban al Espíritu Santo y dejemos que obre en mi vida, en la vida de las personas, para que la gente esté receptiva. Hermanos, no podemos imponer a nadie nuestra convicción. Puede ser frustrante, sí, ciertamente. Como yo deseo que fulana, mi hermana, cualquier otra persona pueda escuchar lo que creo, mi fe, lo que Cristo tiene en sus promesas a través de la palabra, lo que puede experimentar de gozo y de paz a través de las crisis, pero no quiere escuchar. No quiere escuchar. Puede ser frustrante, hermanos, definitivamente. Pero si el Espíritu es el que convence, hermanos, solamente tenemos que orar. Él es el que persuade. Y si estamos frustrados, tenemos que cambiar la estrategia. No tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y ahí se presenta una oportunidad, hermanos, para que nosotros entonces empecemos a depender menos de nosotros y más de Dios. Pablo, después de ese tiempo, al ver que no solo no fueron persuadidos, incluso rechazaron de manera tajante el Evangelio, dice que encontró otro lugar, según lo que nos narra Lucas. para seguir compartiendo la palabra. Una escuela o un auditorio o una sala de conferencias de Tirano, que al parecer era uno de los filósofos o puede haber sido quien administraba el lugar. Ahí estuvo 2 años compartiendo Pablo, ahí en la ciudad de Éfeso, al grado de que todos los que vivían en la región oyeron la palabra de Dios, como dice en el versículo 9. Y es muy interesante, hermanos, este dato que remarca Lucas. No dice que los que estaban en la región de Éfeso, en toda esa región, creyeron, sino que todos los que estaban en Asia oyeron. Hermanos, ¿cómo la gente va a conocer de Cristo si no oyen el Evangelio? Y estuvimos hablando que no solamente es la acción de escuchar, sino también de hacer. ¿Cómo la gente va a creer en el Evangelio, en el Espíritu Santo, si no lo puede ver en nosotros, las personas, los seguidores de Cristo? ¿Cómo va a ser eso? Imposible. Difícilmente van a creer que hay un Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo la gente va a conocer a Cristo? El Espíritu Santo, hermanos, existe. Es tan real como las personas que se resisten a que Cristo obre en su vida. Porque conocemos a las personas, ¿verdad? Probablemente nosotros somos, en alguna de nuestras áreas, nos resistimos a ello. Existen este tipo de personas, pero también existen las personas que son transformadas e influenciadas por el Espíritu Santo. Hermanos, el mayor temor de las personas que escuchan el Evangelio y no quieren seguir a Cristo es porque piensan que tienen que sacrificar algo, dejar algo, perder su identidad. Y estas personas están totalmente en lo cierto. Porque el que prueba obedecer a Cristo, vivir la fe y esperar en Él por default, ¿verdad? Dicen, es decir, en automático su vida cambia, su perspectiva de vida cambia. Porque escucharlo, hermano, escuchar el Evangelio no es lo difícil. Usted me ha estado escuchando de manera atenta durante este tiempo. Lo que es realmente difícil es creer que el Espíritu Santo puede cambiar algo cuando yo sigo teniendo el control de mi vida. Eso es imposible. Dios demanda de nosotros no que persuadamos a otros para que las personas crean en Cristo, sino para que escuchen el Evangelio, para que lo vean en nosotros, para que el Espíritu Santo se haga real. Porque lo podemos aplicar a nuestra vida. Porque eso sí, la gente sí puede ver lo que soy, hermanos. No por mi persistencia, sino porque soy una obra del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de oración, de intercesión, y el Espíritu Santo morando en mi vida, de las personas que creen en Dios. Ya para concluir, quiero dar esta ilustración. Si ustedes conocieran nuestra iglesia y los que somos de casa, conocemos que aquí hay unos bonitos vitrales, ¿verdad? Había un niño que en la escuela dominical estaba preguntando que qué es un santo. Y el niño respondió: un santo son pedazos de cristal de colores, en el cual, también alineados con algo de plomo, pasa la luz del cielo a través de ellos. Todos los niños se empezaron a reír a carcajada abierta, burlándose de la respuesta del niño. Pero la persona que estaba dirigiendo la clase dijo: no se rían, porque sí, la primera parte no puedo estar de acuerdo, pero la segunda sí. Porque nosotros somos precisamente como esa luz, la luz del cielo es Jesús, y nosotros somos aquellos vitrales de los cuales dejan pasar la luz de manera directa. Somos nosotros, a través del Espíritu Santo, que enseñamos esos ríos de agua viva. Hermano, hermana, amigo, amiga, una de las claves para entender el Evangelio es estar disponible para oír la palabra y permitir que las personas vean en mi vida una obra, la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo entra en acción? Es decir, que vean cómo Dios ha transformado mi vida, porque todos tienen que escuchar, hermanos, que Cristo es el Señor y el propósito que Él tenía para la tierra. ¿Por qué no me acompañan a orar? Dios, permíteme, Señor, que tú, como esa luz del cielo que traspasa los vitrales, Señor, permíteme ser ese reflejo tuyo que permita que esa luz pueda tocar a otros con mi vida, con la transformación de mi carácter. Señor, obedeciéndote. Señor, no para vanagloria, pero decir como decía Pablo y decía de quienes le acompañaban, ayúdame a decir a las personas que me imiten. Dios, queremos entender el Evangelio y que otros también lo entiendan a través de una experiencia personal. Que los demás puedan ver lo que tú ves en mí. Ayúdame, Señor, a que toda esa carga pesada de todas las cosas que son obstáculos para verte puedan ser quitados. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. En tu nombre, amén.